Estoy enamorado. Estoy locamente, profundamente, completamente lleno de amor. Reconozco los síntomas porque ya he estado enamorado anteriormente. He estado enamorado de una mujer. Yo estaba casado unos 37 años con mi esposa Cynthia. Tenemos 6 hijos. Soy viudo porque mi señora murió de cáncer hace unos años. Sé que no soy la única persona aquí quien ha vivido la experiencia del amor. Muchos de ustedes saben muy bien cómo es la experiencia de vivir en un enlace de amor, profundamente, locamente enamorados. Antes de mi ordenación al sacerdocio, hace un par de años, yo tuve una entrevista con el obispo. Es obligatorio que el obispo se reúna con cada diácono a quien él va a ordenar al sacerdocio. El obispo está obligado a preguntarnos sobre nuestras ideas y opiniones con respecto a la obediencia, la vida soltera o celibato, y la sencillez de nuestras vidas, o sea, cómo vivimos con dinero y propiedades y bienes. Esta conversación es igualmente importante entre obispo y candidato para ordenación, como debe de ser entre las parejas prometidas a casarse o fiancés. Es decir, que quienes se van a casar tienen la misma obligación de tener una vida sana y discutir honestamente entre ellos la fidelidad, la castidad o la salubridad de su vida sexual como pareja y la sencillez de su vida, o sea, ¿cómo van a manejar su dinero y bienes como pareja? Discutir estos asuntos en conversación íntima es la forma de evitar fracasos de unión y amor entre personas quienes están profundamente enamorados y están preparándose para hacer su compromiso de amor permanente y público. Cuando el obispo me planteó estas preguntas, yo ya estaba preparado para contestar mi experiencia de amor en matrimonio. Las respuestas mías no eran muy diferentes a aquellas cuando me enamoré de Cynthia. Yo estaba enamorado en aquel entonces. Estoy enamorado ahora. Cuando respondí al obispo, simplemente le contesté que yo estoy completamente, profundamente, lleno de amor para nuestro Dios y su iglesia. Cuando uno está tan enamorado, el objeto de su amor tiene el primer lugar en su vida, antes de cualquier cosa. Y es así conmigo. Aprendes cómo amar el otro como a ti mismo. Y pierdes todo miedo. Creces más bravo cuando estás enamorado. Y ahora, nuestro Dios me ha regalado más tiempo, libertad y salud para seguir mi vida lleno de amor. Estoy aquí en la parroquia de Sagrado Corazón para caer en el amor con ustedes. Eso es mi esperanza. Y deseo que también ustedes caerían en amor conmigo. Así es entre amantes. Todavía no es claro para mí cómo sucederá y sé de experiencia que tomará tiempo. De lo que he visto, eso es una parroquia viva y llena de fe. El padre Uche y yo estamos discutiendo que estamos aquí como si fuera en un volcán de espíritu y de gracia. Eso es lo que hemos experimentado hasta la fecha. Sin embargo, tengo que aprender cómo amarles. Sé que cuando amamos sin condiciones, sin límites, sin medidas, sin miedo, imitamos a Cristo y nos acercamos al Padre en el Espíritu. En el amor hablamos la verdad uno al otro. Nosotros vamos a fallarnos de vez en cuando. Así es entre amantes. Y fallamos también en el amor. Así sucede entre amantes, ¿no es cierto? Cuando fracasamos en el amor, luego podemos arrepentirnos y crecer siempre y cuando lo admitimos uno al otro. Si confesamos nuestras fallas uno al otro y pedir perdón uno del otro, yendo a la confesión, la próxima vez ojalá que lo mostramos con pasión a nuestro prójimo, aun cuando nuestro prójimo se presente el más pobre que encontramos. Es cierto que cuando comenzamos a conocernos más íntimamente, también vamos a experimentar las debilidades que poseemos y quizás malentendernos de vez en cuando. Cuando San Pablo confesó al Padre de su debilidad como una espina clavada en su carne, Dios lo mostró que su poder se manifiesta en la debilidad. Vamos a sobrevivir y experimentar entre nosotros la gracia y el poder de Dios en nuestras debilidades, no en nuestras fuerzas. Vale la pena mencionar aquí que hubo malentendimientos entre Jesús y su propia familia y su pueblo nativo. Era difícil para ellos observar a Dios en él, porque para ellos lo conocieron demasiado humano. Conocieron a él muy humanamente, incluyendo sus raíces familiares y su labor como carpintero. Nunca esperaba ver a Dios en él. Si no podemos reconocer a Dios entre nosotros, faltará la fe para sobrevivir eternamente. También hay que mencionar el posible malentendimiento de parte de nosotros escuchando este evangelio. Jesús no tenía hermanos en el sentido que nosotros usamos la palabra hoy en día. Santiago, José, Judas y Simón tenían a otra madre que no era María. San Marcos menciona el nombre de esta madre en otra parte del Evangelio más adelante. En hebreo y griego usaban mucho la palabra para hermano como primo. Aún en español decimos primo hermano para hijo de hermanos de nuestros padres. Esto es muy común en algunas culturas y así fue con Jesús. Si ustedes quieren vivir su vida en el amor y en la esperanza de vivir eternamente, como dijo Jesús, es algo muy sencillo. Quizás no es fácil a veces, pero no es complicado. Solo requiere que se pierdan a sí mismos comprometido en el amor con otro, sin miedo, y tener el valor, el coraje y vivir fiel, aun con el don de su propio cuerpo y vida. Así nos hacemos iglesia, así formamos familias cuando estamos totalmente, profundamente enamorados, sin miedo de fracasar en el amor. Hoy estoy muy agradecido por el amor de Dios y todo el fruto que me ha proporcionado en mi vida. No puedo imaginar mi vida fuera de ese amor, fuera de nuestra fe. Deseo compartirlo con ustedes y quien quiere encuentro en la vía. Y eso es lo que está pasando aquí, hoy, ahora mismo. Eso es como deseo servirles. Al lado de nuestro párroco asistente, Padre Uche, en el camino hacia la vida eterna con ustedes. Doy gracias a Dios que tengo esta oportunidad.